que se encuentre bien. Soy Alfredo González y este es la apertura de Bread Talks. El día de hoy me encuentro junto a Osman, alguien muy estimado para mí y que no veía desde hace mucho, mucho tiempo. Osman, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alfredo. Bueno, el sentimiento es mutuo. Vos también sos alguien muy estimado para mí.
Oh,
y obviamente, pues, ¿no? La excusa es la pandemia, ¿no? Por lo menos han sido unos 2 años que no nos hemos visto. Un poco más, incluso. La última vez, me acuerdo, fue cuando salimos, pues, a pasear en bicicleta un rato en el 2019. ¿No? Oh, sí. Y de ahí hemos mantenido un poco de contacto, pero no hemos hablado así directamente desde entonces, ¿no?
De manera física. Como dice ahora, porque muchos términos como virtual y remoto se han vuelto, vamos a decirlo, viral.
Se han vuelto comunes, ¿no? En nuestro uso diario. Así que bueno, gracias por considerarme para esta charla y a ver de qué se trata.
Bueno, fue una bonita excusa para visitarte, para verte, porque siempre que me quedo charlando con vos, como una cápsula de tiempo. Los dos nos atrapamos y cuando nos damos cuenta, ya tengo que correr para alcanzar mi bus, mi micro, porque es el último.
Sí, la verdad.
Tarde noche.
Pasan las horas y lo siento por eso, es que yo soy alguien muy hablador, lo he heredado de mi mamá.
ambos. ¿Qué estás haciendo últimamente?
Bueno, últimamente me he dedicado a dar clases virtuales de inglés, ¿no? Aprovechando el taller que hicimos también, ¿no? En el 2018. He tenido hasta cinco alumnos he llegado a tener, ¿no? Ahorita solamente estoy con 3, pero justamente por eso estoy disponiendo de mucho más tiempo libre para este tipo de actividades. Así bien, que bien. No soy ajeno a estar hablando ante un micrófono y por una pantalla.
Sí, bueno, yo sí un poco, y es por eso que estoy experimentando con esto. Y a ver cómo me sale, y si es que es bastante apelante hacia el público, y si les agrada mi voz, que ahorita estoy con mi alergia, estoy con rinitis, y bueno. Algo que leí acerca de iniciación de podcast es que por lo menos los hosts tienen que informar al público de cómo uno se encuentra.
Ah,
en ese momento.
Interesante. No, la verdad, de podcast, esta es la tercera vez que escucho acerca de podcast. La primera fue una vez de mi papá y la segunda fue cuando me invitaste.
Oh.
Así que no soy muy enterado de estos asuntos.
Yo he estado bastante adicto a los podcasts últimamente, al punto de que dije, creo que yo puedo hacer eso, dije, porque la mayoría de los podcasts que he escuchado son personas regulares, como yo, como vos. No sé si eso lo tomas como un insulto o como un halago, pero, o sea, personas del día a día que se juntan, agarran un tema y charlan.
Me parece algo interesante, ¿no? Por supuesto que no me va a ofender, ¿no? Que me digan que soy una persona normal, soy una persona normal, ¿no? Aquí hay bastante ese tema de ese problema de identidad de que no te gusta que te llamen de acuerdo a tu raza, ¿no? Camascolla. Así que no, va tranquilo. A mí no me molesta que me digan, bueno, que soy normal, camo, vale, colla. Porque al fin y al cabo soy las 3.
Oh, sí. ¿Has tenido la oportunidad de viajar últimamente?
Sí. De hecho, ya que lo mencionas, este año justamente he viajado 2 veces, ¿no? Y fuera de Bolivia. No he ido muy lejos, pero sí. Y tuve la chance de que sea a los dos polos opuestos, ¿no? O sea, he ido a Perú. Y también he ido a Brasil. A Perú fui hasta la playa, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el pueblo. Pero es más o menos a la altura de Arequipa. Pero no tan lejos, ¿no? O sea, es uno antes de llegar a Arequipa.
Muy bien.
¿No? Es una playa. Es una playa fría, ¿no? Y fuimos todavía en otoño. Fuimos en marzo, justamente. En los días de carnaval.
Yeah.
¿No? Estuvimos allá justo los 3 días. Viajé con mi tío Marcelo y mi tío Igor. Ellos viven en La Paz, pero me invitaron. Y claro, ¿no? O sea, al principio era reacio a viajar porque es la primera vez que iba a viajar solo con ellos. ¿no? Normalmente siempre estoy con mi papá cuando comparto con mis tíos. Así que fue una experiencia interesante, ¿no? Obviamente el mar, no fue la primera vez que lo vi porque cuando era niño, más o menos en el 2002, viajamos a Arica, que es en Chile. Así que ya. Y también fui a Buenos Aires, así que no soy ajeno a conocer el mar, ¿no? Y bueno, recientemente, hace no más de un mes, mi papá me invitó a una caminata a Robores, ¿no? Era una peregrinación de 26 kilómetros, todavía me duelen las rodillas. Pero justo nos tocó pues que había días de paro, así que mi papá dijo, en vez de estar aquí atorado en el paro en Robores haciendo nada, vámonos a Corumbá, que es justamente la ciudad fronteriza de Brasil con Bolivia. Y bueno, también me dio, como te digo, tuve la chance de conocer Corumbá, ¿no? Que es prácticamente el Pantanal, es la entrada al
Sí,
Pantanal.
la entrada al Pantanal.
Y así que ya tengo un criterio bien fresquito de estas dos fronteras.
Los dos polos. Me llama la atención que mencionaste que, a pesar de que fuiste en la época de carnaval, la playa era fría.
Es que, claro,
Sí, es fría, ¿no?
es porque eso fue en marzo, ya es otoño,
Ah, ya.
¿no? O sea, ya cambió de temporada,
Sí.
¿no? O sea, por eso es que es más frío. Porque, claro, el verano empieza en diciembre, enero, febrero, ¿no? Marzo ya es
Sí,
otoño,
marzo
junio
es
es
otoño.
invierno,
Correcto.
¿no? Así que es por eso en realidad. Pero también eso dio lugar a que nos tocó una playa relativamente tranquila, sin mucha gente, ¿no? Especialmente por mi tío Igor y su hijo, que son personas bastante ermitañas, ¿no? No les gusta estar con muchas personas. No es que no sean sociables. Bueno, mi primo no es sociable, ¿no? O sea, así que en parte fue una excusa para llevarme, que él tenga alguien con quien charlar. Obviamente nos llevamos muchos años de edad, ¿no? O sea, le llevo 20 años. Pero creo que como son conscientes de mi personalidad un tanto amistosa, ¿no? Y que en general siempre me he llevado bien con los niños, supusieron que iba a ser una experiencia útil para mi primo. Se llama Ares, así que si alguna vez escuchas esto, un saludo para él, así como también
Saludo.
para mi tío Igor y mi tío Marcelo, ¿no? Ambos viven en La Paz. Así que eso, ¿no? A Roboré fui solamente con mi papá. Mi hermano y mi hermana estaban invitados, pero no les agradó la idea de esa caminata de 26 kilómetros, así que los entiendo. Porque especialmente o sea, mi hermana es impensable considerar que hubiera ido, pero a mi hermano normalmente le gusta hacer las mismas ñañacas que a mí, pero sé que no lo hubiera pasado bien, no le
Uf.
hubiera dado sed, se hubiera cansado y por último se hubiera empacado con mi papá.
No, a mí me ha gustado la caminata. Mientras me comentabas, estoy pensando en la carretera por la que recorrí. Porque yo igual tuve la oportunidad de visitar la frontera con Brasil. No, no al mismo tiempo. Bueno, o sea, no el mismo año. Me dijiste el mismo año, Perú y Brasil, ¿verdad?
Sí, este año,
Este año.
2022.
Pero sí. A mí me gusta mucho caminar, perdón.
Es agradable, pero el tema pues es que esto fue caminata medio montañismo, porque había que ir de Roboré a Santiago.
Por eso duele las rodillas.
Ajá, y me lastimé, y en realidad me lastimé las rodillas bajando el cerro, ¿no? Pero es parte de crecer, Timmy.
Sí, no, y además queda en el recuerdo. Queda en el
Sí,
recuerdo
es una
y.
anécdota divertida, eso es
Sí.
verdad.
Y quién sabe que
Por ahí está
quizá
mi prueba de mi caminata. Después te la
tu
voy a mostrar.
mochila, ok, me lo van a mostrar.
No, es como una insignia así, bonito. Así tipo medallita.
¿Ah, se les otorga algo? Uy, no
Sí, te
sabía.
regalan así cuando llegas, vos te acercás no sé, creo que es al centro cultural, que está ahí justo en la plaza de Santiago, ¿no? Y te dicen felicidades y te invitan un vaso de chicha. Esa es la mejor chicha que vas a probar en toda tu vida, ¿no? Después de tremenda caminata. Sí, me acuerdo incluso para sobrevivir, porque estaba bien cansado, ya no podía levantar ni las piernas. O sea, sentía como si tuviera este tipo de armadura ahí, ¿no? Y estaba pesado, o sea, sentía pesado los muslos. No, no los muslos, son las pantorrillas. Así, vi una naranja en el piso, ni la pensé dos veces, la recogí, la comí, estaba calientísima, pero fue la cosa más, ¿cómo te digo? O sea, me refrescó tanto que ni siquiera me molestó que esté caliente. No, porque le estaba dando el sol y todo, pero estaba fresca, o sea, era una naranja amarilla.
Solo que estaba dando el viento y bueno, tu cuerpo asimiló o tu instinto biológico que ese es el único líquido que vas a recibir hasta llegar allá.
No lo sé. No lo sé.
Quizá. Bueno. Entonces, ya que tuviste, mejor dicho, esa oportunidad de visitar ambas fronteras en el mismo año, voy a pecar de quizá provocar alguna especie de pelea en el público. ¿Cuál te gustó más?
No hay punto de comparación, honestamente. La frontera con Brasil... bueno, aquí hay que hacer dos puntos, ¿no? O sea, primero hay que hablar del lado boliviano y luego hay que hablar del lado extranjero, ya, ¿no? Así que sí. Primero me voy a enfocar en el lado peruano, ¿no? Porque como que mejor es hablar de lo malo, como muchos ya se estarán dando la idea. Y después vamos a hablar del lado bueno, que es obviamente la frontera con Brasil.
Yo bueno. yo corroboro con lo del lado bueno en Brasil.
Ah, sí. Pero bueno. El pueblo fronterizo con Perú se llama Desaguadero. Y no quiero ofender a nadie, pero el nombre es muy apropiado, ¿no? O sea, realmente es un pueblo abandonado por las leyes de Dios. O sea, es horrible, hace ver al alto como si pareciera Nueva York. No hay absolutamente nada en ese pueblo que sea destacable o medianamente bueno para hablar, ¿no? O sea, es la definición de pueblo feo, ¿no? O sea, si vos buscas en el diccionario pueblo feo, te sale Desaguadero. Es el pueblo más feo que he visitado en toda mi vida, ¿no? Como te digo, el alto parece Nueva York a su lado. No hay absolutamente nada. El movimiento es muy... No hay mucho movimiento, justamente por el frío. El clima es horroroso porque es tu clima húmedo del altiplano, ¿no? O sea, el sol quema al mediodía, ¿no? Si llueve, te congelás y en la noche tenés que estar abrigado o si no te da hipotermia. ¿No? O sea, el clima es horroroso. La gente es muy, como te digo, es muy antipática, ¿no? Por desgracia es algo común en la gente del interior, no es por hablar mal por ellos, pero es un común denominador, desgraciadamente. Y fuera de eso, como te digo, uno a Desaguadero solo tiene que ir de paso, ¿no? La carretera está destruida, o sea, tiene un sinfín de baches, está muy mal mantenida, si es que... No creo, ni siquiera podemos decir que tiene mantenimiento, porque baches por montones.
Y uno se pregunta de dónde está el financiamiento del ABT con las carreteras.
No hay, claramente. El tema, ¿no?, es que da una pésima impresión, porque imagínate, si las personas que vienen de Perú no tienen que pasar justamente por Desaguadero y tienen que ir a toparse con los baches estos. Y esos baches duran desde que salís de Desaguadero hasta que llegas al alto. O sea, es toda la carretera, todo lo que bordea el río, al lago Titicaca. Todas esas carreteras horrorosas, ¿no? Y es oscura,
qué pena.
No tiene señalizaciones, ¿no? Ni siquiera ojos de gato. Y obviamente eso de noche es sumamente oscuro y es peligroso.
Pucha.
O sea, imagínate en época de llamas, por ejemplo, ¿no? O sea, se te cruzan en el camino, no las vas a ver, te vas a accidentar, ¿no? Y hay, solamente que yo me imagino que salen por temporada, pero no sé. Como te digo, no vivo por allá y gracias a Dios... por eso. Ahora, algo que destacar que podría considerarse bueno es la seriedad que tienen con el control, ¿no? Yeah. O sea, es una frontera, si bien como te digo, el pueblo es horroroso, las instalaciones gubernamentales que se encargan del control y todas estas cosas, por lo menos son nuevas, bonitas y tienen potencial de ser ordenadas, porque obviamente nos tocó una mala época, ¿no? O sea, recién se estaban levantando la frontera y por último nos enteramos que estaban recién cambiando el sistema para dar las visas y todo eso. Pero bueno, como nosotros venimos de Bolivia, Perú, no necesitamos visa, pero sí teníamos que entregar, por ejemplo, control de vacunas y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, porque como te digo, recién se habían abierto la frontera. Y el problema era que ni siquiera los mismos funcionarios sabían los procedimientos porque se los habían cambiado, yo creo, una semana antes. O sea, nos tocó, como te digo, nos tocó mal momento para pasar por ese control de por ese control fronterizo. Nos tuvieron ahí por lo menos 6 horas. O sea, nos levantamos y fuimos al puesto de control a las 6 de la mañana. Y obviamente no atienden a las 6, empiezan a atender a las 8, pero nos tuvieron desde las 8 por lo menos hasta las 2 de la tarde. Y de ahí pudimos continuar el viaje hasta la playa, ¿no? Así que ahora, del lado de Perú, también el pueblo se llama Desaguadero, está dividido por un puente que está, o sea, que pasa sobre el río Desaguadero. Y al menos es limpio, ¿no? Tampoco hay mucho que ver en ese pueblo, o sea, se nota que es un pueblo de paso, pero si te pones a pensar en el contexto, obviamente, en pleno altiplano, nadie quiere quedarse por ahí. O sea, es obligado nomás si es que se te cierran las puertas, porque las fronteras las cierran a las 9 de la noche,
Okay.
¿no? Así que a partir de las 9 ya no se puede pasar por ahí, ¿no? Me imagino que es por cuestiones de contrabando. Por ese lado hay harto, ese tema, ¿no? Así que
Comprensible.
es un pueblo de paso, pero por lo menos en Perú, ya el lado peruano tiene unas cuantas cositas más, ¿no? Como te digo, es más limpio, más ordenado. Y hasta incluso un poco más elegante. Pero teniendo en cuenta cómo es el lado boliviano, no es el gran logro. O sea, creo que mi cuarto desordenado se ve más bonito que Desaguadero. Pero ahora vamos a hablar del lado brasileño, ¿no? Por el lado boliviano tenemos Puerto Quijarro. Y por el lado brasileño tenemos Corumbá. Corumbá ya tiene su propia reputación, que voy a mencionar después, porque, bueno, Corumbá es Corumbá. Así que voy a hablar un poco sobre Puerto Quijarro. Existe, ¿no? Esa confusión entre algunos que no viajan mucho, que creen que la ciudad fronteriza es Puerto Suárez. Puerto
Claro.
Suárez es un desvío en realidad, ¿no? Porque vos tenés la ruta 4 que sigue recto y llegas a Puerto Quijarro, ¿no? Si vos, y ahí en esa carretera hay un desvío que va hacia Puerto Suárez, ¿no? O sea, tienen casi la misma distancia Puerto Suárez y Puerto Quijarro, solo que Puerto Suárez se queda de este lado boliviano del río, ¿no? Del Pantanal. En cambio, Puerto Quijarro como que le hace el lance así y queda sobre la misma ruta que va hacia Corumbá, ¿no? Algo así es. ¿Qué te puedo decir? Puerto Quijarro, para comenzar, ahí existe mucho movimiento, a diferencia, por ejemplo, de lo que me tocó ver en Desaguadero, aunque puede que también haya sido por la fecha, ¿no? Un carnaval y demás cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Puerto Quijarro vos ves negocios, ¿no? Ves mercados, ves casas de cambio, ves hoteles, ¿no? O sea, es un lugar mucho más placentero para quedarse. Obviamente es pequeño, ¿no? Y se nota que la gente solo va ahí de pasada, ¿no? No creo que haya muchas personas interesadas en quedarse en Puerto Quijarro. Quizá por eso está el misconcepto, ¿no? De que la frontera es Puerto Suárez. Puerto Suárez debe ser más atractivo, por desgracia y por cuestiones de tiempo y el paro. No pudimos visitar Puerto Suárez y personalmente mi papá mismo no estaba interesado en pasar por allá.
Por algo debe
Justamente
ser.
porque Puerto Suárez tampoco es la gran cosa, no hay nada. Al menos eso es su opinión, ¿no? Yo no lo vi.
Yo era de los que confundía Puerto Suárez como el pueblo fronterizo.
Ah, ya veo, pero ahora ya sabes, no,
Sí,
se llama Puerto Quijarro,
el Puerto Quijarro, sí.
¿no? Y lo más interesante fue que no había ningún tipo de control, al menos no un control estricto, porque tienen ahí, o sea, en el puente que divide Brasil con Bolivia, hay una caseta de control, ¿no? Hay policías federales de brasileños, pero no te paran. ¿No? Vos si estás así en tu movilidad, vos pasás por ahí y ellos mismos te indican pase, pase, y vos seguís y llegás hasta Corumbá como si nada hubiera pasado. O sea, no existe ese control tan estricto que había en Perú, porque incluso en Perú, antes de pasar por el puente que te digo que dividía el lado boliviano del lado peruano, hay un puesto de control boliviano, ¿no? Que tenés que pasar obligatoriamente por ahí. Los policías te detienen, especialmente ese día nos detuvieron, de hecho, ¿no? O sea, porque, bueno, creo que era porque era cerca de las 9, ¿no? Y ya las fronteras estaban por cerrar.
Claro.
Creo que era por eso. En Brasil no nos tocó eso, nosotros pasamos como si nada, llegamos a Corumbá y nos quedamos ahí en Corumbá, no necesitamos ni las pruebas de vacunas ni nada de eso, ¿no? Y eso que el rebrote ya se estaba notando en ese tiempo, o sea, si bien ya no es tan alarmante como a inicios de la pandemia o a finales del 2021,
Sí.
¿no? O sea, igual existía, ¿no? Ah, y bueno, Corumbá es otro tema, ¿no? Aquí. O sea, Corumbá se tomó muy en serio la estrategia geopolítica, ¿no? De cuidar las fronteras, ¿no? O sea, ellos de verdad le invirtieron y volvieron a Corumbá una pequeña ciudad. Porque vos llegás a Corumbá y decís, esto es una ciudad, ¿no? O sea, si tuviera que comparar el ambiente que existe en Corumbá con alguna zona de aquí de Santa Cruz, yo diría que es exactamente como la zona de la Plaza Blacut, ¿no? O sea, no tiene tanto movimiento como el centro de la ciudad. Pero vos notás que hay gente, ¿no?
Sí.
Ves que hay habitantes, ¿me entendés? O sea,
Sí.
hay niños jugando en las plazas, hay colegios, hay
Hay
negocios, que
negocio.
haber helados açaí, muy buenos, por cierto, ¿no? Hay toda clase de negocios y emprendimientos en las calles, ¿no? O sea, vendedores, cosas que no vi ni en Puerto Quijarro, ni en Desaguadero, Bolivia, ni en Desaguadero, Perú. No, o sea, Corumbá para mí es la única ciudad que me tocó ver de esta fronteriza que sí parece una ciudad fronteriza, al menos desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Una ciudad muy parecida a Corumbá en este aspecto es Yacuiba, ¿no? Porque Yacuiba es conocido justamente porque como está justo en la punta, vamos a decir,
Sí.
¿no? Es bien chistosa la geografía porque vos te
Interior.
parás en un punto de Argentina, vas a ver de Yacuiba. Ya, vos agarrás esto. Yo ahorita estoy en Bolivia. Mirás a la derecha, ves una montaña, eso es Argentina. Mirás a la izquierda, ves otra montaña, eso es Argentina. No, o sea, es bien extraño el borde en Yacuiba.
Esa puntita
Sí,
de Tarija es
sí. Así
chistoso.
que, bueno, ¿no? Como te digo, yo pienso, en mi humilde opinión, que deberíamos seguir el ejemplo de Brasil con las fronteras, ¿no? Intentar hacer que se asemejen más a cómo se ve Corumbá, ¿no? Porque justamente o sea, como te digo, yo soy estudiante de relaciones internacionales, ¿no? Mi conocimiento de geopolítica es un poco limitado, ¿no? Obviamente, solamente es lo que aprendí en la universidad, pero recuerdo fácil, ¿no? La mejor estrategia geopolítica fuera de la expansión, que es el pensamiento norteamericano, ¿no? De
Claro.
expandirse hacia el sur. Y es lo que los chilenos y los brasileños han hecho también, ellos han copiado ese modelo, ¿no? El chileno se expande al norte y el brasileño se expande al este, perdón, al
Correcto.
oeste, ¿no?
Correcto, correcto.
Entonces, y el otro punto clave es fronteras fuertes, ¿no? Porque si vos ves fronteras débiles, fácil es agarrar la piedra que es el hito que marca la frontera y moverle unos cuantos kilómetros. Aquí el otro país no se da cuenta porque está descuidado. Eso es lo que han hecho los
Exacto.
chilenos bastante en las fronteras, en el lado de Potosí, por ejemplo, ¿no? Y incluso si nos remontamos a nuestra historia, lo que pasó en el litoral, ¿no? Porque el litoral, si bien figuraba como una ciudad boliviana,
Boliviana.
estaba completamente habitada por chilenos, ¿no? O sea, ni el 20% de la población era boliviana. O sea, había una bandera boliviana en todo el pueblo, ¿no? Así que deberíamos, vuelvo a repetir, deberíamos repetir ese modelo que existe en Corumbá, especialmente, no en Brasil. No me tocó ver más, pero con lo que vi me bastó.
Sí, fue más que suficiente, digamos, ¿no? Sí, de hecho recuerdo que cuando estaba en octavo de primaria, uno de mis profesores de historia nos comentaba que, y te estoy hablando del año 2009-2010, que nos comentó que la mitad de Beni ya está, por decirlo así, invadido por brasileños,
Pando
la
también.
frontera,
Pando
Pando.
también. Solo que ahorita se lo cambiaron los brasileños por masista.
Y estamos hablando del 2010, ya estamos en 2022. No quiero imaginarme si es que ya llegaron hasta Trinidad. Pero él se refería en el aspecto de que están pasando a Beni para sacar madera, recursos naturales.
Claro, o sea, Puede ser, ¿no?
Y es precisamente por eso, porque está descuidada la frontera boliviana.
Puede ser, porque, bueno, no puedo dar mucha opinión ahí porque Beni y Pano son los únicos departamentos que no he visitado en Bolivia todavía.
Yo tampoco. Fallo en eso. Una prima sí, fue a visitar la frontera de Pando con Beni. Bueno, o sea, no fui con ella, vi algunas que otras fotos, pero sí me picó la curiosidad.
Y unos cuantos mosquitos también, seguramente. Porque eso es lo que más hay
Oh,
allá.
sí. Vi en el mapa que nos ofrece Google y el contraste del lado boliviano con el brasileño es bastante. En el lado brasileño tengo lagunas de memoria, pero esta laguna puede ser una buena. Y sin miedo a equivocarme, estoy seguro de que vi una pista de aterrizaje en el lado brasileño.
Ah, puede ser. Ellos tienen esos ahí. Claro, Brasil, como te digo, tiene esa mentalidad de expandirse, así que no me parecería raro que tengan sus ojos puestos en cosas bolivianas, porque siempre ha sido su mentalidad. Incluso si vamos a tiempos de la colonia, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo se llamaba este grupo de piratas que venía justamente a llevarse gente, ¿no? O sea, a llureos y todo esto. Pero eso, como te digo, es tiempo de la colonia española, ¿no?
No los
Y
ubico.
habían, de hecho, por eso es que existen las misiones, ¿no? O sea, fuera del tema de evangelización, también era para venir y cuidarse los brasileños. Bueno, en realidad eran portugueses, ¿no? Venirse y cuidarse los portugueses para que no invadan cosas que eran de la corona española.
Correcto. Ese dato que lanzaste acerca del litoral boliviano, yo lo puedo corroborar porque cuando fui a visitar a mi hermano, a Antofagasta, está residiendo actualmente, tuve la oportunidad de ir a conocer los museos en la ciudad. Y no, el contraste es mucho con el de Bolivia. Está bien lleno de información y está al alcance de las personas. Los datos que tienen, o sea, te manejan con estadísticas y números desde esa época.
Sí. Lo
Y
principal, ¿no? Es que está el dilema, ¿no? Que Bolivia es la víctima y Chile es el invasor, pero en los ojos de los chilenos, ellos simplemente protegían su territorio del boliviano que vino y quiso cobrarle por querer llevarse caca de gaviota, ¿verdad?
correcto, correcto, justo eso fue lo que pasó. Está allá en el Museo Chileno, perdón, Antofagastino, ese es el gentilicio, por cierto. De las cartas que se escribían, tanto el comandante militar del lado chileno y el comandante militar en ese entonces. Y cómo se victimizaba el boliviano, de que yo no voy a poder hacerle frente a tales cañones. Voy a exagerar diciendo blindados, pero es esa el sentimiento, la fuerza en la que se victimizó, como diciendo, nosotros somos
Inferiores, ¿no?
sí, inferiores a ustedes que están tan armados. Por favor, no molesten, dejen nuestro territorio.
Ay,
Cuando
cuando ya la vieron perdida, acudieron a la pena, ¿no?
correcto.
No, porque eso no vale en la guerra.
Claro que
En la
no.
guerra no existe la pena.
Y se quedó bien calcado en mi cabeza el porcentaje de ciudadanos chilenos que estaba ya en Antofagasta
Claro.
era del 60%. Entre alemanes e ingleses, cubrían la mitad del 40% que queda del 100%, y a duras penas llegaban 10% los bolivianos. Entonces, no es eso, va a sonar muy antipatriótico si es que lo digo así, pero no nos importa mucho la frontera boliviana.
No, no importa. Les interesa nomás construir y que se vea. No, te estoy viendo a vos, Sosa.
Vamos por lo que falta hacer.
Vamos por lo que falta hacer. No, no, no hemos robado suficiente.
Ese es lo que qué placentero, la verdad. Todos estos datos que estamos largando. Pero lo que comentas ahorita de que no hubo control, puede que sea por lo que, no sé si te acordás, que Bolsonaro, el presidente brasileño, desde un principio no estuvo ejerciendo las medidas de bioseguridad
Sí,
ni el confinamiento.
fue bien notorio, ¿no? Por su desinterés, o sea, se confió demasiado y como aquí en Brasil terminó siendo el segundo país con más casos de COVID, pero nada más.
Pero a pesar de eso continuaron, ¿no? Porque, bueno, me estoy imaginando, ¿no? Porque me dijiste que no hicieron controles.
No hacía 4 horas.
Porque yo me acuerdo, yo fui, tuve la oportunidad de visitar Corumbá y a eso decía, por lo que voy a corroborar, porque a mí me gustó mucho la frontera
Es bonito.
brasileña.
Es bonito.
Es tal y cual como me contaba mi madre, porque ella había vivido una temporada en Mato Grosso, en la capital. Y siempre nos decía que era Brasil es limpio, nos decía.
Sí.
No es esta cochinera que tenemos acá en Santa Cruz.
Sí, cuidan harto.
Y cuando me decía cochinera, yo siempre me acuerdo de los mercados.
Oh, sí, lo primero que se te viene a la cabeza cuando pensás en cochinera es la esposa. O si no, la ramada. Y si va más lejos y es más feo todavía, el otro que ya me olvidé, el que está en el tercer anillo.
El abasto.
Eso,
El
siempre me
abasto.
olvido el nombre.
Y tal cual, o sea, no es que considero a mi madre una mentirosa, pero soy de las personas que mientras no lo vivo,
No te lo crees.
no me lo creo.
Tiene sentido.
No me lo creo.
Ah, no, yo sí le creo a mi mamá lo que me dice, ¿no? Yo soy bien crédulo.
En paralelo a eso, también como no he visitado la parte de Ojadero, elijo creerte, porque genero ese comportamiento de si yo no estoy lanzando una mentira, no, espero lo mismo de la otra persona. Entonces, te creo cuando me decís. No es que estás lanzando malos comentarios hacia una frontera.
Eso sí, hay que hacer énfasis en una cosa, ¿no? A nosotros los hombres nos gusta exagerar las cosas. Así que no sé hasta qué punto yo estoy exagerando lo que estoy diciendo, pero sí, sí te puedo dar fe de que Desaguadero es feo. Y no, y bueno, quizá no Nueva York, ¿no? Pero por lo menos algo, ay no, es que no se puede unir en la misma oración el alto con decente, ¿no? Ese es el problema.
No, y
Y los mismos alteños pues son conscientes de que su ciudad es horrible.
estoy consciente y seguro de que alguien que nos está escuchando allá y que visitó el Alto va a decir, sí, tienes razón.
No, es que incluso cuando fuimos a Perú, ¿no? Nos pusimos a charlar ahí con un peruano en una fogata que hicimos y nos dijo, el Alto es horrible, ¿no? Y es el punto obligatorio para ir. Si querés ir a La Paz, tenés que pasar por el Alto. No.
No hay
No hay
otro
otro.
camino.
El aeropuerto internacional está en el Alto.
Oh, no.
La ruta 4, que es la ruta principal de Bolivia, pasa por el Alto. Si querés llegar a La Paz, tenés que pasar primero por el Alto, obligatoriamente.
Esa ruta, esa línea amarilla gruesa que sale en Google Maps, es
Esa es
la que
la ruta
pasa.
4. Sí, es la vía terrestre, es la vi principal vía terrestre de Bolivia. Sí, el Alto es obligatorio.
Uf.
Por eso es
No,
que,
no hay
y
cómo
da una
salir.
pésima primera impresión. O sea, cualquier extranjero que viene se va y se topa con el Alto de entrada. O sea.
El único modo de saltarse, entre comillas, sería si es que ya no, va yendo por tierra,
Es
dormirse.
nomás, o si tu vuelo va al Wilstermann de Cochabamba o a Birubiru de acá de Santa Cruz, ¿no? Es la única forma. Pero si no, vuelos internacionales pasan por allá, sí o sí.
Qué
No,
pena.
igual si viajas por tierra, si venís del lado chileno, el Alto. Si venís de Perú, el Alto. Si venís de Ecuador, el Alto. Si venís de Argentina, puedes ir por Yacuiba, pero si no, el Alto. No, o sea, no hay cómo huirle. Es el punto obligatorio.
Ahorita que estás mencionando eso, que es un punto obligatorio, solamente me estoy acordando de el documental que llegó a hacer Netflix en La Paz.
No lo he visto.
¿No lo has visto?
No lo he visto.
Bueno, no es el mejor documental, pero tampoco estoy diciendo que es malo, ¿ya? Por si alguien se enoja y nos llega a decir, no, ¿qué saben ustedes? Yo lo he visto, él no. Pero, ¿para qué? Me gustó, pero existen mejores documentales de comida. Y se llama.
Ahora sobre comida.
Sí, se llama Street Food.
Eso increíblemente es un punto muy sensible para los bolivianos, ¿no? O
Sí,
sea, si te metes con su gastronomía, te metes con la patria.
no, pero no voy a hablar de la comida, sino estoy hablando del aspecto logístico de cómo el equipo de Netflix, de hecho, soy de las pocas personas que se pone a leer los créditos. Y ahora con lo que me decís tiene sentido, porque el equipo de Netflix que grabó en Perú es el mismo que vino a grabar a Bolivia. O sea, no, para cada uno de los episodios hay un equipo específico para cada ciudad. Pero el episodio peruano y el episodio boliviano lo grabó el mismo equipo. No mandó un equipo diferente. Entonces, ese pobre equipo tuvo que trabajar ahí en el lado peruano y luego
Pasar al alto.
pasar al alto, llegar hasta donde la señora, ni siquiera me acuerdo su nombre. No es que la esté haciendo menos la señora. Es que lo vi una vez solamente el episodio. Y
A la caserita, decirle, por lo menos
la
si le decís
caserita,
la caserita,
sí,
ya se pone feliz.
la caserita. La caserita de los rellenos de papa. Los cuales creo que, es cierto que no voy a La Paz, pero está ubicada bien en una iglesia, una esquina.
La San Francisco debe ser, o sea, si es una iglesia conocida, debe ser la San
Debe ser eso
Francisco,
así,
de ahí no sé.
porque también las caseritas son bien estrategas, pues no se ponen
Claro,
en
ya.
el lugar de más afluencia.
Esa es, ¿no? Esa es la mentalidad del paceño, ¿no? Sabe de dónde puede sacar. Ese, sí, eso es común allá.
Inserte meme, te estoy viendo espacio público verde, me voy a sentar ahí.
Sí. No les interesa eso. Ellos lo que
Nada.
ellos son negociantes.
Pero cuando mencionas acerca de frontera, por lo menos del lado boliviano en el altiplano, me haces recuerdo a la frontera que ya pasé del lado de Oruro con Chile, el cual no fue una bonita experiencia, la verdad. Es vacío tal y igual como es decir. Y también tenía mis expectativas bastante altas por lo que ya venía de mirar la frontera de Brasil, Corumbá. Entonces dije, no puedo creerlo, dije, esto es nada, es un pueblo fantasma. Literalmente, porque en ambos lados hay varias casas que están abandonadas y deterioradas por el tiempo.
Claro, es que es como decir, nadie vive en esos pueblos porque los servicios apenas les llegan, o sea, apenas, yo por ejemplo con mi chip tenía problemas, no podía usarlo, bueno, también era vivo y eso, en el cuarto anillo ya no tengo señal,
Sí.
¿no? O sea, pero lo chistoso es que la señal se peleaba porque de rato me salía que estaba en el lado boliviano y de rato me salía que estaba en el lado peruano, o sea que con eso nomás ya te das cuenta que la señal es pésima en esos pueblos.
Sí, no solamente por parte de políticas de gobierno, sino las mismas empresas
Claro, ellos no
no
invierten
se
en estos pueblos porque no hay nada, ¿no? O sea,
no se van a arriesgar. Y no los culpo, digamos, porque va a ser pérdida totalmente, una
claro, puede ser
inversión.
porque nadie vive ahí.
Sí, ¿para qué van a
Muy
mentir?
pocas personas viven ahí.
Pero al contrario de eso, la parte chilena me acuerdo, porque al final me tuve que quedar una buena temporada en Antofagasta, porque justo fuimos, yo soy alguien muy salado, justo fuimos en la época donde llegó el Omicron. Estaba bien en el outbreak. Y yo dije, ojalá y no nos encierren, dije. Y cabalingo sucedió eso. Entonces no tuvimos que quedar. No tuvimos que quedar. Mi hermano nos consiguió chips de Entel, Chile. No nos abonó a su plan, lo agrandó a un familiar. Y con ese mismo chip regresé aquí a Santa Cruz y hasta Santa Cruz me llegaba señal.
Claro.
Dos barritas, pero llegaba señal. Me seguía saliendo en el móvil en Telesea.
Hay telefónicos. Entel es la más útil para ese tipo de viajes, especialmente si vas a rondar por las fronteras.
Sí.
Pero Viva, digo, es muy caro. Pero Viva no.
Ah, no, no, pero...
Ni siquiera para la ciudad, sí.
Vale. No, no, pero yo no estoy hablando de Entel Chile. Es muy, muy diferente. Desde la nacionalización se separó totalmente.
Ah, sí, claro, porque
Sí.
Entel es italiano.
Sí. Y la señal que me llegaba era de Chile. E incluso me llegaban notificaciones de la misma empresa que me decía, parece que has cruzado los límites de nuestra región chilena.
Sí, te
Adquiere
avisa.
este paquete descargando la app de Entel Chile para poder seguir navegando.
Sí.
Ignora este mensaje si es que estás visitando de manera momentánea y disfruta de wifi de los lugares locales. Y yo, bueno, volví a mi patria, pero no pasa nada. Y, o sea, me agradó ver que, o sea, a pesar de que estaba en la frontera chilena, porque ya había cruzado, seguía con señal.
Sí.
Pero el momento en el que dejé la región chilena, ¡pum! O sea, me empezaron a llegar esos mensajes.
Ah, puede ser. Sí, a mí también me pasó eso con el chip de Viva cuando reaccionó.
Ah, oh, no sabía. Pero
Pero no reaccionó pues en el pueblo, reaccionó cuando llegué a una ciudad, cuando llegué al Alto, recién me empezaron a llegar esos mensajes.
no, pero dice mucho de cómo, a pesar de que no está tan, tan poblado el lado chileno, como Corumbá. Por lo menos las telefónicas sí se preocupan por cada ciudadano.
Por su cobertura, ¿no?
Sí,
Sí.
para que la experiencia de viaje sea, digamos, placentera.
Puede ser, o no tan complicada, ¿no? Porque estar incomunicado en estos tiempos es bien, es dramático, ¿no? O sea, yo te lo digo, aunque en mi caso yo soy un caso excepcional, ¿no? O sea, mi celular se murió una semana y hasta ahorita lo he necesitado. Pero, por ejemplo, a mi hermana le parece extraño y hoy mismo insistía, vamos a buscarte teléfono, vamos a buscarte teléfono. No, no, va a haber bloqueo. El país se tiene que ir a la casa, ¿no? No sé qué. No, no fuimos por mi teléfono, pero me parecía gracioso que mi hermana estaba más interesada en conseguir el teléfono que a mí, ¿no? Pero esa es la realidad, ¿no? O sea, estamos en el 2022 y cada quien necesita estar comunicado, ¿no? Tenemos que tener un teléfono a mano.
Sí, es cierto. Me acabo de dar cuenta que, o sea, bueno, si con tu respuesta amplia diste cuál es tu preferencia,
¿Quieres
pero
que lo diga literalmente?
sí,
Brasil.
Brasil,
Brasil,
preferís más Brasil que
o
Perú.
sea, vamos, o sea, vamos a hablar del lado boliviano. Puerto Quijarro, de nuevo, su fortaleza, mucho movimiento, negocios activos. Como te digo, hay harto movimiento de gente, ¿no? Y es un pueblo de pasada. No, no te exigen nada cuando llegas a Corumbá. Ya más adelante te hacen los controles respectivos, supongo. Al menos eso decía mi papá. No recuerdo cómo se llama el pueblo, pero ya es un pueblo del lado brasileño, ¿no? Ahí es donde hacen controles, ¿no? Pero a Corumbá puedes entrar tranquilo, puedes quedarte ahí y si no te roban el auto, todo bien. Porque igual un amigo me hizo dar miedo, decía, no, en Corumbá, si vas con auto, ten cuidado porque eso es lo que más roban.
Oh, wow.
¿No? Así que no, no sé. Por suerte no nos tocó.
Más bien, sí, ¿no? Y pareciera que es otro nivel de delincuencia en ese otro lado, porque no hace mucho mi hermana me comentó que el hermano de su amiga había dejado su smartphone adentro del auto, y en lo que entró, no me acuerdo a dónde me dijo que entró, y salió, pero fue rápido. Ya no veía su móvil.
Puede ser.
Pero,
Más bien no se robaron el auto y le dejaron el teléfono.
correcto. Pero es que creo que dijo, uy, ese iPhone 13 me va a sacar un dinero ya a un auto que puede que tarde 2 semanas
Puede
en
ser.
venderlo.
Claro, los papeles, el problema.
Sí, pero o sea, la destreza, la habilidad, porque él lo había dejado asegurado el auto, pero, o
Claro,
sea.
y te persiguen, ¿no? O sea, por eso es que no tenés que andar por calles muy solitaria, porque te persiguen.
Uf. Y al final, como era un iPhone, se hizo lo de el rastreo y le salió en las partes de arriba de la ciudad. en la parte de la favela. Entonces, no, creo que ahí ya
ahí
no.
nomás.
Sí, creo.
Ah, ya.
Creo que me gusta vivir.
Sí, son muy notorias esas zonas, ¿no?
Yo igual mostraría inclinación más por el lado brasileño. Creo que lo es evidente porque cuando mencioné que fui con la expectativa alta de una frontera en Oruro,
Como
me
creemos debería
decepcioné.
ser, ¿no?
Sí. Me gustó muchísimo Corumbá.
Es lindo.
No quiero hablar pestes para Puerto Suárez ni Puerto Quijarro, pero hasta me olvidé del calor porque yo fui en época de verano.
Claro, no es lindo Corumbá. O sea, a mí, mi papá, lo que más decía es cómo me gustaría vivir aquí mirando ahí el
El
Pantanal.
pantanal, exacto.
Es su sueño es irse a vivir ahí.
Y,
O al menos es su nuevo sueño de retiro, irse a
uf,
vivir a Corumbá.
y no es mala, no es una mala idea, la verdad.
No, no, es bien
No,
tranquilo.
sí.
Es bien tranquilo.
No. Y me acuerdo que yo fui a visitar Corumbá porque, o sea, uno por lo que me contaba mi madre. O sea, quería experimentarlo por mí mismo. Quería darle la razón a mi madre. Y dos, fue una bonita excusa porque justo en esa temporada una de mis amigas estaba contrayendo nupcias y me invitó, digamos. O sea, ¿cómo iba a rechazar esa invitación, digamos? Ella tranquilamente pudo haberme dicho, me estoy casando y ya, digamos, ¿no? O sea, dije, voy a ir hasta allá, voy a hacer ese viaje desde aquí de la capital cruceña hasta allá. Dije, no voy a molestar. Además también porque, o sea, la aprecio mucho a esta chica. Es una buena persona a quien igual le tengo estima y ojalá la tenga la oportunidad de tenerla en el podcast en algún momento, cuando no esté ocupada, claro, si es que lo estás escuchando. Muy bonito, o sea, ella vive en Puerto Suárez, pero lo siento, me gustó más Corumbá.
Es que no puedes comparar, incluso en Corumbá. Bueno, no sé si pasará, ¿no? En Puerto Suárez, pero al menos en Puerto Quijarro no. Puedes apreciar fauna incluso. O sea, a mí me tocó ver tucanes, parabas, así
Oh,
como si fueran palomas.
no, yo no tuve la
No, o sea,
oportunidad.
en los árboles vos veías loritos de los verdes, ¿no? ¿Eh? Como te digo, parabas rojas, ¿no? No parabas azules. Parabas rojas, vi una amarilla, vi una paraba amarilla incluso. Y vi dos tucanes. El tucán habla chistoso. Pero ahorita no puedo copiar el sonido que hace porque es bien, no me acuerdo cómo es.
No hay problema.
Pero hasta tucanes me tocó ver, ¿no? O sea, si me hubiera agarrado uno de esos botes para navegar por el río, yo te aseguro que hubiera visto algún cocodrilo, si es que se dejaba ver, ¿no? O algún capibara. Y bueno, lo que sí o sí hubiera sido bueno ver, porque es el símbolo del Pantanal es la garza alta y negra, que blanca con cabeza negra esta,
Sí,
no me acuerdo cómo se llama.
yo tampoco.
Bueno, ese bicho que teníamos como puestos de teléfono aquí, cuando no eran jaguares.
Cierto, cierto. Ya ubico cuál me decís.
Ese pájaro. Es grande, mide 1,50, ¿no?
Oh, para ser un pájaro, sí.
Claro, es un ave grande, es pesada.
Voy a hacer un paréntesis aquí para la persona que nos esté escuchando en el futuro. Para nosotros, en el presente, para ustedes, un puesto de teléfono local son esos teléfonos fijos que estaban distribuidos en la ciudad en diferentes puntos. Le metías una moneda y podías hacer una llamada.
Estaba en teléfono público.
Sí. No recuerdo si tenía tiempo limitado por llamada. Eso
No,
sí no llegué a experimentar.
no tenía tiempo
Okay.
límite. Y bueno, los hicieron, ¿no? Con motivos ecológicos. Tenían formas de animales. Animales, no es necesariamente de aquí, pero del Pantanal. No sé por qué. O sea, en ese tiempo se puso bien de moda el tema del Pantanal. Y por eso todos los teléfonos públicos tenían esos motivos de animales, ¿no?
Así.
Jaguares, como te digo, estas garzas que no recuerdo el nombre. ¿Qué más había?
Un tucán, mi favorito era el tucán.
Nunca vi uno así con forma de tucán y yo creo que hubiera sido incómodo, pero bueno.
Te cuento que algunos de esos están en los los parques estos, los mangales.
Sí, siguen, o sea, ya los tienen como estatuas, ¿no? O sea, ya obviamente ya no funcionan como teléfonos, pero sí, he visto. De hecho, no muy lejos de aquí hay uno todavía, de jaguar.
Y los otros están en Buenavista.
Oh, allá se los llevaron.
Sí.
Qué bueno.
Lo reconozco porque el de Tucán, mi favorito, justo está allá. Y no hace mucho fui a Buenavista porque había un festival de café. Y Buenavista se ha convertido en la capital del café cruceño.
Oh.
Sí, entonces, para mí, un coffee lover era un pecado.
No era Buenavista.
Sí, a ese festival. Bueno, creo que nos extendimos bastante. Y como les dijimos al inicio, empezamos con un saludo y terminamos hablando de muchas cosas.
Más bien, en este caso, logré controlarme justamente por el... Porque, bueno, estaba pensando, ¿no? O sea, ya me habías comentado que íbamos a conversar acerca de esto. Y dije, bueno, para no extenderme mucho, para no aburrir a la audiencia, me voy a enfocar en el tema. Iré a lanzar alguno que otro dato random sobre cosas similares, como el tema de Chile. Y, bueno, eso, ¿no?
Muchas gracias, Osman. Y muchas gracias a ustedes por... Si es que llegaron hasta el final y, como dice... mi querido amigo, si no los aburrimos, gracias por acompañarnos y espero que nuestras voces les hayan acompañado en el transcurso de su viaje, ya sea en el bus, de su trabajo, en el auto o mientras realizan varias labores de la casa.
O yendo a Corumbá.
También sí, porque es un viaje bastante largo y espero que haya sido placentero, junto con el aire acondicionado que muchos, se agradece que muchos buses tienen. De hecho, es la única línea de buses cruceña que tiene aire acondicionado que sirve como dato. Porque yo no iba caminando como vos y se agradece mucho eso porque es una calor tremenda.
Sí. De
verdad. Salí de Corumbá y otra vez me acordé que era calor. No me extiendo más. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Bueno, gracias Alfredo por la invitación. Igual. Nuevamente, gracias a los espectadores por escucharnos.
Que tengan un buen día. Adiós.